En la Ciudad de la Luz se celebraba la edición 50 de la gala para entregar el Balón de Oro. Alfombra roja, elegancia, poder y personalidad, sinónimos de lo que se ha convertido el fútbol moderno. Con grandes leyendas presentes en la sala, los reflectores solo se concentraban en los invitados de honor. El premio al mejor jugador del año estaba entre el brasileño Kaká, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El 2007 fue un año increíble para las dos jóvenes estrellas. Eran tiempos bellos en el fútbol donde la liga italiana, la española y la inglesa se mantenían relevantes y tenían un estilo único. No por nada había representantes de cada liga. Kaká había ganado la Champions League, la Supercopa Europea y el Mundial de Clubes. Ronaldo ganó la Premier League y la Community Shield. Messi se llevó la Supercopa Española en lo que fue una temporada complicada colectivamente, pero individualmente ya era fundamental en el sistema blaugrana. Todos llevaban una campaña excepcional. Era hora de elegir al ganador. Josep Blatter sale de las bambalinas con el icónico Pelé y hace el anuncio. Ricardo y Sexton dos Santos Leite. La boleta favoreció al astro brasileño con 445 votos. Kaká se levanta de su asiento. A un lado estaba Messi, al otro Ronaldo. Los dos vieron a su rival ganar el Balón de Oro e internamente hicieron un pacto. Si no era uno, era el otro. Pero no volverían a ver a otro celebrar. Por al menos en 10 años. Después de esa noche, el fútbol no volvió a ser el mismo.
Esto es Rivalidades del Deporte. Un podcast de Hispanic Sports Media. En la narración, Nelson Pérez y Alexis Espejo. Rivalidades del Deporte.
Nacido en una de las capitales mundiales del fútbol, Lionel Andrés Messi fue el tercero de cuatro hijos de una familia de Rosario a 300 kilómetros de Buenos Aires, donde el lenguaje del balompié se entiende a la perfección. Sus dos hermanos mayores, Rodrigo y Matías, salían todos los días a romper redes hasta el anochecer. A muy temprana edad, el pequeño Leo pudo descifrar este juego de pies. En su cabeza repasaba los amagues, las barridas, los dribles, todo lo necesario para vislumbrar con tan solo 4 años en su primer equipo de fútbol. Su padre era el entrenador del club local Grandoli. Entre él y su abuela apoyaban incesantemente a Leo. Fueron parte importante de su desarrollo hasta que a los 8 años llegó el club Newell's Old Boys, equipo con sede en Rosario y favorito de la Pulga y de su familia. Todos estaban felices de ver a Leo más cerca de cumplir su sueño de llegar a ser futbolista, pero notaban algo extraño en él. Sus padres no podían pasar por alto que su estatura era muy baja en comparación a los otros chicos. Vieron cómo esto comenzaba a pesarle a su hijo. Llevaron a Lionel a verse con un doctor para ver qué pasaba. Después de varios exámenes, el doctor diagnosticó a Leo con deficiencia hormonal. Esta deficiencia era la razón número uno por la cual el crecimiento de Leo se veía pasmado. Otra limitante, además, era el tratamiento y el costo. Sus padres no sabían cómo podían arreglárselas, mientras que Leo fue a por un consejo de su amada abuela Celia Olivera, quien siempre le decía en el oído: "Nada es más grande que lo que tienes ahí dentro, Leo. Tú ve a divertirte y a enseñarles quién eres". El rosarino siguió rompiéndola con Newell's Juvenil, pero inesperadamente fallece esa voz que siempre tenía detrás de él. En 1997 su gran admiradora falleció. Leo solo tenía 10 años. Esto fue un gran golpe, ya que una de sus inspiraciones se había ido y los problemas de crecimiento seguían en el panorama. Situaciones muy difíciles de manejar con esa edad. Su padre Jorge le explicó que la vida es así. Es un ciclo y si quieres ser feliz hay que continuar luchando por tus sueños. Mientras, Leo regresó a las canchas con ganas de enorgullecer a su abuela. Sus padres le preguntaron a la directiva de Newell's si podían pagar el tratamiento de hormonas que necesitaba Messi. Pero Newell's dijo que no. El club no podía costear los gastos de $900 al mes que necesitaba recibir Lionel por los siguientes 3 años. Su padre estaba en las mismas condiciones. Ya no podía seguir pagando esas costosas inyecciones, por lo cual se acercaron a River Plate, uno de los clubes con mayor presupuesto del fútbol argentino y con sede en Buenos Aires. River le dio la oportunidad de que se probara en las inferiores. Todo el futuro del chico pendía de su desempeño en ese partido. Tenía que demostrar que valía el riesgo. Messi siendo Messi, anotó 4 goles y dejó a toda la directiva del equipo rojiblanco anonadada. Era un hecho que se tenía que quedar. Ellos sin problema aceptaron pagar el tratamiento de Leo. Solo tenía que ceder la carta a Newell's. De vuelta en Rosario, Newell's no quería dejar ir a la gema que tenían en sus filas. Sabían que Lionel podía ser parte fundamental para el futuro del club, de modo que negaron el pase a River Plate. A los 13 años, Leo sentía que tenía la libertad de poder ir a donde quería y sorpresivamente llegó un gigante de Europa que estaba de paso. Conversaciones sobre las habilidades de Messi se escuchaban por las oficinas de la Masía. Carles Rechac, directivo del club, ordenó de inmediato que se fuera a Barcelona a probarse con los culés. Si pasaba, él podía quedarse en el club y adicionalmente ellos cubrirían los gastos necesarios para su tratamiento. Obviamente, Leo no defraudó, pero su estatura seguía siendo un factor que no terminaba de convencer. Realizó las pruebas y fue puesto en stand-by durante 3 meses. Fueron meses duros para Messi, llenos de incertidumbre y nervios por lo que deparaba su futuro. No había nada en concreto y tampoco tenía mucha acción en el terreno de juego. Hubo un momento en donde él y su padre consideraron seriamente regresar a Argentina, hasta que el mismo Rechac, quien era el que quería firmarlo inmediatamente, sacó una servilleta y redactó el primer contrato del argentino en un restaurante cercano a las instalaciones del club. Messi dejó todo en Rosario, su infancia, la mitad de su familia y a todos sus amigos. Pero gracias a ello dio un paso gigante en su carrera, paso que cambiaría el destino del fútbol. Leo pudo finalizar su tratamiento a los 14 años y a los 16 debutó con el primer equipo del Barcelona en el 2003. Un equipo espectacular que era encabezado por la magia de Ronaldinho. Debutó en un encuentro amistoso contra el Oporto. Frank Rijkaard era el entrenador de los culés en ese entonces y vio el innegable talento de Messi, pero quería que madurara un poco más antes de darle un puesto permanente con el equipo.
Va a haber más una sustitución. La equipa de Barcelona va a entrar el número 14, Messi.
É o tal jogador que referi há pouco, canhoto, que dizem a Catalunha faz lembrar Maradona.
Sai Fernando, número 5.
En la campaña 2004-2005, estuvo alternando con el primer y segundo equipo del Barcelona, debutando en la Liga, Copa del Rey y Champions League. Las cosas parecían encaminarse para Messi y pronto le tocó tomar una de las decisiones más trascendentales de su carrera: representar a España o Argentina en torneos internacionales. Vestir los colores de estas laureadas selecciones es el sueño de cualquier jugador. Sin embargo, el talento de Lionel era merecedor de un debate sobre a qué selección debía ir. Por un lado estaba Argentina, su país de nacimiento, la tierra de sus padres, su primer gol, Newell's, su abuela. Por el otro estaba España, un país que le abrió las puertas y donde consiguió todas las herramientas que necesitó para convertirse en uno de los mejores futbolistas jóvenes en ese momento. Sin embargo, la decisión estaba tomada. Argentina. Siempre Argentina.
¿Cómo es que Messi termina jugando para la Argentina?
Vino un día a la oficina y me dijo: escúchame, tenemos que citar al jugador de España. ¿A quién? A Messi. Yo pensaba que se llamaba Leonardo. Pues le decían Leo, a Leo Messi. Agarro. Llamo a que había jugado en Newell, no era como ahora que tenía comunicación con Europa. Newell me dijo no, que no tenía ningún dato de él. ¿Qué hice? Me fui a Monte Grande a un locutorio. Entonces pedí una cabina y la guía de Rosario. Agarré la hoja de Messi de Rosario, la corté, me la guardé en el bolsillo, hice una llamada a mi casa, pagué y me vine para acá. Y empecé a llamar a todos los Messi de Rosario, hasta que encuentro, me atiende la abuela de él y me da el número de España. Y hablo con el padre y dice, al fin que me llama, mi hijo quiere jugar en la selección argentina y no lo llamaba nadie.
Tras tomar la decisión, fue llamado para disputar el Mundial Sub-20 de Holanda, en donde marcó goles sin parar, incluyendo 2 en la final ante Nigeria, que selló el campeonato para Argentina. Messi recibió el balón y bota de oro del torneo. Ya era un símbolo argentino y las comparaciones con Maradona empezaron a sonar. Para la campaña 2005-2006, Messi y el Barcelona tenían una combinación entre veteranía y juventud. Puyol, Xavi, Ronaldinho, Eto'o, Deco, entre otros, eran algunas de las tantas estrellas que tenía aquel plantel. Rijkaard supo mantener los egos fuera del vestidor y logró hacer una campaña inolvidable para los blaugranas. Ganaron la Liga y la Champions League. Messi fue pieza clave para su éxito, por lo cual se llevó el Golden Boy, premio otorgado a la mejor estrella juvenil de Europa. Destacando a diestra y siniestra, fue encomendado a ser parte de la selección argentina para el Mundial de Alemania 2006. Con tan solo 18 años, Pekerman confió en él, y Leo se convirtió en el jugador más joven en debutar en un Mundial con Argentina. Tras una gran fase de grupos, el equipo se vino a menos y cayó eliminado en cuartos de final. Messi se fue de aquel Mundial cabizbajo. Sin embargo, en la temporada 2006-2007, Leo se ganó la titularía indiscutible en el Barcelona, y nació la Pulga Atómica, sobrenombre que la prensa española le puso por sus excelentes habilidades y estatura. En esa temporada recordamos cómo Messi marcó un hat-trick ante el máximo rival, el Real Madrid, en un clásico. Una hazaña que no se lograba desde Iván Zamorano en 1994. Después de aquel gran partido frente al Madrid, ocurrieron dos eventos inexplicables. El primero de ellos fue en las semifinales de Copa del Rey frente al Getafe. Messi recreó el gol del siglo de Maradona. Burló a seis defensas, incluyendo al portero, anotó desde una posición similar y recorrió aproximadamente los mismos 62 metros.
El que gana es Xavi. Xavi la protege. Tocó ahora para Messi. Buena jugada. ¡Qué maniobra personal! Insiste de nuevo y dejó a dos hombres. Arrancó con velocidad, con una exhalación. Se viene Messi. Nadie lo detiene. Puede hacer un golazo. Aquí está Messi. ¡Hace el golazo! ¡Qué golazo, señores! ¡Una auténtica joya para mantenerla en un cofrecito! ¡Messi, qué jugadota te inventaste, muchacho! ¡Qué golazo, Messi! 2-0 gana el Barça en la Copa del Rey.
Si crees que esto fue lo más impresionante, espera lo siguiente. Unas fechas más adelante, en un partido de la Liga frente al Español de Barcelona, anotó un gol con la mano, muy parecido al de Maradona en la Copa Mundial de México 86.
La pelota con peligro todavía para Leo Messi, frontal del área. Leo Messi buscando a Eto'o, la baja Eto'o dentro del área. Eto'o la saca a la banda, ahí va Zambrota, tercera balón.
Chico Kirchner en la caja, lo abierto.
Piden que la ha metido con la mano, Piden que la ha metido con la mano. Los jugadores de la cartulina amarilla, vemos la repetición. Vamos a ver, Leo Messi con la mano. A lo Maradona, con la mano.
Bueno, dos goles ha marcado a la Maradona en una misma temporada.
Era la encarnación de la gran leyenda del fútbol argentino. Esa temporada a todos les quedó claro que Messi no sería un cualquiera. Con 20 años ya se codeaba con los grandes. En la siguiente temporada, Messi se llevó el honor de ser reconocido como parte del 11 titular del FIFA Pro y el tercer lugar del Balón de Oro, premio que se llevaría Kaká. Durante esa campaña, el Barcelona mantuvo un buen paso por la Liga, pero uno mucho más espectacular en la Champions, llegando a la semifinal contra un rival muy particular.
María Dolores era una mujer simpática. Cuenta la historia que durante su adolescencia, su corazón fue robado por un tal José Diniz, un chico atento y carismático del barrio, del cual se enamoró perdidamente. Estos consumaron su amor y tuvieron dos hijos, Elma y Hugo. Pero José tenía que partir a la guerra para defender a Portugal ante la rebelión independentista de Angola, Guinea-Bissau y Mozambique. Tras regresar del campo de batalla, José Diniz ya no era ese mismo hombre del cual María Dolores se había enamorado. José ahogaba sus penas en el alcohol y también regresó con lo que podemos asumir como estrés postraumático. La familia, sin embargo, creció entre dificultades. La situación en casa se volvió insostenible. El alimento comenzaba a faltar y tras las cosas comenzar a mejorar luego de tener a su tercer hijo, Katia, María Dolores y José recibieron la noticia de que serían padres por cuarta vez. No podía ser. Qué mal momento, en medio de tanta oscuridad y carencias. Estaba decidida que en medio del dolor y preocupación tendría que abortar el bebé. Así se lo comunicó a su médico, quien le dijo lo siguiente: de ninguna manera. Usted solo tiene 30 años y no hay ninguna razón física por la cual no pueda tener a ese bebé. Ya verá la alegría que le traerá a su casa. le dijo el hombre. Nadie conocía al 100% la situación por la cual atravesaba la familia Diniz dos Santos. El miedo la inundaba, así que pidió ayuda a una vecina. Esta le compartió un remedio casero. Consistía en poner a hervir una cerveza negra y beberla con la esperanza de que el líquido caliente pusiera fin al embrión. Al ver que transcurrían las horas y no surtía efecto, entendió. Si la voluntad de Dios es que este niño nazca, pues que así sea. De este episodio tan difícil nos enteramos mucho tiempo después. Dolores admitió que había sido uno de los peores momentos de su vida. Pero sin embargo, ese cuarto hijo le trajo la alegría más grande. Cuando el 5 de febrero de 1985 en Funchal nacía su pequeño, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Dice que algunos expertos exploradores consideran que Funchal tiene una magia indescriptible. Ubicada en la capital de Madeira, es también considerada por muchos como la mejor isla del mundo. Más de 112.000 personas habitan esta zona adornada por una bahía soleada, hermosas vistas y un aire pintoresco. Sin embargo, a Cristiano y su familia crecían en un lugar llamado San Antonio, el cual le tocaba descubrir el lado menos carismático de esta fabulosa isla. Junto con su familia, en uno de los barrios más pobres de Portugal, creció en una casa muy humilde, llena de goteras y muchas carencias. Su padre, José Diniz, en medio de su adicción, le apoyaba con el fútbol. Incluso llegó a convertirse en el utilero de la escuela de fútbol del barrio La Andorinha. El primer equipo en la aventura de Cristiano Ronaldo con el fútbol comenzó a los 7 años de edad. Su primer entrenador relató sobre su espíritu competitivo. Siempre quería hacer gol y lloraba cuando no lo conseguía. Por eso le decían el llorón. Pronto ese llorón comenzaría a sobresalir. A su alrededor veía muchos destellos y muchos equipos se interesaron en el chico. El Club Deportivo Nacional continuó su formación, aunque no por mucho tiempo, ya que una oportunidad de establecerse en el fútbol a nivel profesional se abrió en el horizonte. El Sporting de Lisboa, uno de los equipos más representativos y con más historia en el fútbol portugués, ficharía a Ronaldo luego de observarlo en una prueba que duró 3 días. Aurelio Pereira, director de la cantera del Sporting, reveló que habían pagado 25.000 euros a cambio por él, la cantidad más alta que había pagado el equipo por un infantil hasta esa fecha. Mientras tanto, Cristiano debió mudarse a Lisboa. Apenas a los 12 años, Cristiano se encontró con la decisión de separarse o no de su familia para poder dedicarse al fútbol. María Dolores, una vez más, fue determinante para que el pequeño mantuviera su firmeza y determinación al máximo nivel. El mismo Aurelio cuenta lo mal que la pasó. Era el más pequeño y vivía en una humilde pensión junto a 2 compañeros de equipo. Su familia solo podía permitirse visitas cada 4 meses. La distancia, burlas por su acento de pueblo y bromas de la pensión, hacía la montaña cada vez más difícil de escalar. Con todos ellos se mantenía firme, entrenaba duro, aun cuando creía que nadie lo veía. A los 15 años, Cristiano se enfrentó a uno de los obstáculos más grandes en su carrera. Le descubrieron una afección cardíaca que podría separarle del fútbol para siempre. Por supuesto, las alarmas se encendieron. Los médicos colocaron simplemente 2 opciones sobre la mesa. O se sometía a una cirugía láser, o simplemente se dedicaba a otra cosa. María Dolores tomó la primera. El corazón de Cristiano fue intervenido por la mañana y en la tarde fue dado de alta. Su recuperación fue tan exitosa que no tardó mucho en regresar a los entrenamientos. A los 16 años, Cristiano se entrenaba por las tardes en solitario. Luego de las sesiones con toda la plantilla, aún era delgado, seguía preparándose con pesas y ejercicios para mejorar su físico. Cuenta la leyenda que Cristiano se escapaba por las noches para entrenar en el gimnasio mientras todos dormían, a un punto que el Sporting Lisboa tuvo que empezar a colocarle un candado a la puerta del gimnasio para que Ronaldo no se colara de madrugada. Su determinación era innegable. Esa enfermedad de ser el mejor comenzó a dar resultados. Cristiano se convirtió en el primer jugador en la historia del Sporting en pasar por todos los juveniles, el equipo filial y el primer equipo en la misma temporada. A leguas se veía que su ambición era enorme y su desarrollo futbolístico fue premiado con el debut profesional con tan solo 17 años de edad. La cita no podía ser mejor. un partido clasificatorio a la Champions League el 14 de agosto del 2002 frente al Inter de Milán. Su debut en primera división tampoco tardó, un mes y medio más tarde disputó sus primeros minutos. Aquella noche marcó un doblete, se convirtió en el futbolista más joven en anotar con la camiseta del Sporting. Esto, por supuesto, llamó la atención no solamente de los aficionados del fútbol, sino también de la prensa. En su primera temporada en el club, ganó la Liga, la Copa de Portugal y la Supercopa. Como era de esperarse, este talento llamó la atención de varios equipos, no solamente dentro del país, sino en toda Europa. Pero no fue hasta que el Sporting Lisboa se midió en un amistoso ante el Manchester United que llegaría la verdadera oportunidad. Su destreza y habilidad técnica sorprendió de primera mano a Sir Alex Ferguson, entrenador del equipo inglés. Lo quería en su equipo, y ese mismo verano se concretaría el traspaso de Cristiano Ronaldo al Manchester United por 18 millones de euros. A sus 18 años de edad, ya Cristiano Ronaldo no solamente le había tocado abandonar su ciudad natal, sino también su país. En Inglaterra lo recibieron con el número 7, mismo número que defendió el capitán e ícono del club, David Beckham. Su ciclo comenzó con presión sobre sus hombros, pero esto parecía no afectarle. Sus primeros goles comenzaron a llegar con el tiempo. Al final de la temporada 2003-2004 logró levantar la FA Cup y marcó un gol en el torneo. En la misma temporada, defendiendo la camiseta de su país, fue llamado a la selección de mayores. Dos meses después estaría levantando el Trofeo Esperanzas de Toulon, como sub-21. Luego, su debut en la selección de mayores fue en un amistoso ante la selección de Kazajistán el 20 de agosto en el Estadio Municipal de Chávez. Como Cristiano seguía deslumbrando, fue convocado a la Eurocopa 2004. Y su primer encuentro oficial con la selección portuguesa llegó en el debut de su país en aquella competición. Entró como sustituto por Simão Sabrosa y anotó el único gol de su equipo en un centro de tiro de esquina que le envió Luis Figo. Sin embargo, terminaron perdiendo ese encuentro ante Grecia, rival con el que también se encontrarían en la final, y perderían. Ronaldo, a sus 19 años de edad, ya se perfilaba para ser uno de los mejores jugadores del mundo. En las siguientes fases de esa Eurocopa dejaron en el camino a rusos, españoles, ingleses, y en las semifinales Cristiano marcó el gol que le dio el pase a Portugal a disputar la final. El partido más importante lo disputaba entre Portugal y Grecia. Portugal partía como favorito. Probablemente ese favoritismo fue lo que le perjudicó al final del encuentro. No supieron jugarle los visitantes, y en su propio patio donde se disputaba la Eurocopa terminaron pagando de la peor manera. Con solo 4 tiros y uno de ellos viniendo a puerta, los griegos pasmaron a todo Portugal y el mundo. Se largaron con la Eurocopa en sus brazos.
Все, давайте, что-то закончилось. 90-я минута. У Пьютери остается до конца уже добавленного времени. Все! Фантастика! Греция чемпион Евро! Слезы Криштиану Роналду, слезы Луиша Фигу. Только что это значит? Сегодня момент триумфа!
Después del trago agridulce, a Ronaldo le tocaba devolverse a Old Trafford. Comenzó a sobresalir en la temporada siguiente, incluso fue considerado como uno de los mejores jugadores FIFA Pro del año 2005. Incluso llegó a anotar en octubre de ese año el gol número 1000 en la historia del Manchester United en la Premier League. También ganó la Copa de la Liga y anotó 12 goles en 47 encuentros. Nada mal para un chico de tan solo 19 años de edad. A pesar de ello, una dura noticia llegaría desde su casa. Una tristeza que alcanzó su punto más trágico el 7 de septiembre de 2015. Su padre había muerto por una crisis renal. Cristiano estaba concentrado con Portugal y se reunió con su seleccionador para decirle que deseaba jugar el partido frente a Rusia, un partido que era importantísimo para las aspiraciones de Portugal de cara al Mundial de Alemania 2006. Antes de reincorporarse al Manchester United, decidió volar a Funchal para acudir al entierro de su padre. En 2006-2007, ya Cristiano Ronaldo no era una sorpresa. Ya Ronaldo se había convertido en un referente del Manchester. Sus asistencias habían mejorado, sus minutos habían mejorado, e incluso llegó a marcar 17 goles en esa temporada. Campaña que coronó con el campeonato de la Premier League. Luis Felipe Scolari lo llamó para disputar su primer mundial, la Copa del Mundo de Alemania 2006. jugó en 6 de los 7 partidos que disputó Portugal, por supuesto como titular, y marcó un gol de penal. Portugal tendría nuevamente una gran actuación, quedándose tan cerca de alcanzar la final de no ser por Francia y un gol de su astro Zinedine Zidane. El Manchester United le extendió su contrato. Pasaría a ganar 8 millones de euros netos por temporada, situándose entre los futbolistas mejores pagados. Esa estabilidad que le daba el dinero y ese nuevo contrato le permitió a Cristiano Ronaldo cumplir con uno de sus sueños, que era sacar a su familia de la pobreza. Con 22 años, se convirtió en el extremo con más goles en una temporada con el Manchester United al anotar 42 tantos.
Por primera vez en el 2008 teníamos la fortuna de ver a estas dos prometedoras estrellas en uno de los escenarios más importantes a nivel mundial. Las semifinales de la Liga de Campeones medían al Barça contra el Manchester United, dando tinta al primer capítulo de esta rivalidad. Cristiano Ronaldo ya empezaba a levantar interés en España, por lo que este encuentro estaba siendo vigilado por el presidente del club madrileño, Florentino Pérez.
Messi, por otro lado, venía saliendo de una lesión de su pierna izquierda y aguantó la ida, pero no le alcanzó para la vuelta. Los Red Devils aprovecharon el debilitamiento de los blaugranas y de la mano de Paul Scholes vencieron al equipo catalán. Ronaldo se llevaría esta edición. Pero gracias al talento de Messi y Cristiano, algo nos decía que íbamos a ver este enfrentamiento muchas veces más.
Cristiano estaba a las puertas de su primera final europea. El Manchester se disputaba ante el Chelsea la Champions League. Los 90 minutos terminaron con un 1-1. Cristiano marcó un gol y en la prórroga no cambió el resultado. Todo se definiría desde los 12 pasos, en la lotería de los penales.
A Ronaldo le tocó el tercer penal. Estaba 2-2 el marcador. Nerviosamente besa el balón, se prepara, paso adelante, empieza la carrera, amague, dispara, paró el portero.
Shimmy and Cech has saved from Ronaldo of all people.
I told you. No lo podía creer. Era una pesadilla. Ronaldo había fallado en el momento que su equipo más lo necesitaba. Sin embargo, el fútbol es fútbol. Y cuando el Chelsea tenía el último penal para concretar su Liga de Campeones, John Terry resbaló y falló.
Has the chance to win the Champions League for Chelsea. And it's a chance that has passed him by and the agony is there again.
Watch him slip, Martin. I think his standard foot goes.
Abriéndole la puerta al Manchester United, en donde luego de dos rondas más, Nicolás Anelka falló el penal definitivo. El Manchester United era el flamante campeón de la Liga de Campeones. Mientras todos los compañeros de Ronaldo celebraban eufóricamente junto a Van der Sar, Ronaldo estaba inconsolablemente llorando en mitad del campo. No celebraba. No podía creer lo tan cerca que estuvo del abismo de haber sido culpable de que su equipo fuera eliminado de la Liga de Campeones. Había visto de cerca lo que hubiese sido uno de los peores episodios de su carrera. Sin embargo, cuando Cristiano vuelve en sí, sus compañeros en medio de la euforia lo levantaron y le dijeron que no se preocupara y que celebrara, era campeón de Europa. Para cerrar con broche de oro ese año de la corona europea, Ronaldo sumó otra Premier y le otorgaron la bota de oro. En el mundo del fútbol existe un galardón llamado el Balón de Oro. Cerca de 180 periodistas alrededor del mundo emiten su voto para nombrar al mejor futbolista del año. Esta tradición viene desde 1956 y se ha convertido en una de las varas para medir a quienes son los mejores futbolistas de la historia. El premio es otorgado por la revista France Football y para llevarlo a cabo se hace una gala en donde se emite a los mejores futbolistas de la temporada, se galardona a los mejores equipos, es como los Oscars del fútbol. A sus 23 años, Cristiano Ronaldo recibiría su primer Balón de Oro, y también su primer nombramiento como el FIFA World Player, el equivalente del Balón de Oro de la FIFA. Además de formar parte también del 11 ideal de la FIFA, su talento era innegable. Sus habilidades le hacían distinto, efectivo y polivalente, especialmente cuando se trataba de faltas directas.
Messi terminó la campaña sin trofeos, pero con una invitación importante para asistir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Después de que la selección argentina ganó oro en Atenas 2004, no se esperaba menos de esta nueva camada de jugadores. Messi junto a Riquelme dieron paso al fútbol instintivo, crudo y mágico. Esa selección no defraudó en ningún momento y de principio a fin fueron dignos merecedores de la medalla de oro. Otro galardón para Messi a nivel selección.
Al año siguiente, el Real Madrid pretendía hacerse con los servicios de Ronaldo, pero el luso tuvo que pasar por una lesión que frenaron las negociaciones. Sin embargo, esa temporada que se quedó en el United no defraudaría, recuperándose antes de lo esperado y llevando a su equipo a ganar la Copa de la Liga y también la Premier. Trofeos con los que se despediría del Manchester United, con rumbo a nuevos retos. Era hora de mudarse a Madrid. Era hora de vestirse de blanco y formar parte de uno de los equipos con más tradición en la historia del fútbol mundial, el Real Madrid.
La campaña 2008-2009 de Messi no tiene otra definición más que legendaria. Nadie pensaba que el Barça iba a poder ser relevante después de la salida de Ronaldinho y Rijkaard, o al menos no tan rápido. Pero un joven entrenador con un apellido conocido en Cataluña logró llevar al Barcelona al siguiente nivel. Pep Guardiola recibió al equipo con un nuevo contrato para Messi y con la confianza de toda la directiva. Implementaron un nuevo régimen de entrenamiento, nutrición y terapia, parte esencial del crecimiento culé. La química se notó desde los primeros partidos. El ataque, el mediocampo, la defensa, todo estaba perfectamente acomodado acorde a los esquemas de Guardiola. Obtuvieron 100 goles en todas las competiciones, le ganaron 6-2 al Real en la Liga, ganaron la Copa del Rey, la Liga, la Champions, el triplete y posteriormente el sextete. Eran invencibles.
Este Champions volvió a unir a Messi con Ronaldo, o a Ronaldo con Messi. El enfrentamiento del año anterior había sido electrizante, pero esta vez Messi sería quien dejaría un buen recuerdo a Ronaldo. Un cabezazo de la Pulga colocó cifras definitivas para la victoria blaugrana.
Barcelona con la pelota, Xavi. Cristiano con Ronaldo, no hace la cobertura defensiva, busca el envío. ¡Oh, Messi! ¡Gol!
¡Gol! ¡Cabeza! Señores, esto es la perfección. Es la sublimación de la pequeñez física del Barcelona. Leo Messi acaba de marcar.
El 11 de junio del 2009, el club inglés aceptó la oferta de Ronaldo por 80 millones de libras esterlinas del Real Madrid, confirmándose dos semanas después que había sido el traspaso más caro en la historia del fútbol hasta la fecha. Su llegada causó, como era de esperarse, furor en la Casa Blanca. Más de 80.000 almas se dieron cita en el Santiago Bernabéu para darle la bienvenida a su nuevo ídolo, Cristiano Ronaldo. Dicen que el cambiar de liga para un jugador es difícil. Dicen que adaptarse a nuevas culturas es difícil. Dicen que adaptarse a nuevo idioma es difícil. Sin embargo, Ronaldo no era cualquier jugador. Y desde el mismo debut se echó el equipo al hombro, anotando en sus 4 primeros partidos con la Casa Blanca. Primer jugador en la historia en lograr esto. Terminó esa primera temporada como merengue con 33 goles en 35 partidos. Aunque el Real Madrid ese año no se llevó nada, ya que el Barcelona de Guardiola y Messi era una aplanadora que acababa con todos. De hecho, en las 2 primeras ocasiones que se enfrentó a Leo Messi, no pudo marcar y fue el argentino quien logró su gol 40. Los culés se llevaron ambos partidos. No solo eso, también lograron el sextete con la victoria en el Mundial de Clubes, primer equipo en lograr ganar los 6 torneos que disputaron.
Messi continuó con su marcha marcando goles hasta con los ojos cerrados. 34 goles que trajeron una segunda liga consecutiva y su primer Balón de Oro. El sistema de Guardiola revolucionó lo que se venía haciendo en el Barça y también revolucionó el fútbol de Lionel Messi.
Para el Madrid, Ronaldo no bastaba para darle vuelta a la situación. Para esto necesitaban encontrar al villano exacto y perfecto para esta historia. Alguien que le regresará el carácter al equipo. Uno que lo denominaban el especial, The Special One. campeón en cada equipo que haya tocado. El 28 de mayo del 2010, esta rivalidad encendía con el acercamiento de un personaje polémico y que despertaba todos los sentimientos viscerales en su contra por parte de sus enemigos. Por supuesto, estamos hablando de José Mourinho.
Esto fue Rivalidades del Deporte, una producción de Hispanic Sports Media. En la producción general, Antonio Valbuena y Nelson Pérez. Guión, Alberto Carrillo. Datos y verificación, Ana Valeria Reyes. Edición y musicalización, Héctor Arrieta. En la narración, Nelson Pérez y Alexis Espejo. Para más información, síguenos en @rivalidades_podcast o visita www.hsmamerica.com.
Señores, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. La rivalidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es probablemente una de las rivalidades más polarizantes en la historia del deporte. Están los que quieren a Cristiano, los que quieren a Messi, pero los que queremos al fútbol queremos a los dos. Sin embargo, esta historia tiene tantos detalles y tiene tantos personajes como con el que decidimos cerrar, que es José Mourinho, que hacen que esta historia sea aún más interesante de lo que ya conocemos. Por eso decidimos hacerle honor a esa gran investigación que hicieron nuestros guionistas, escritores, editores, todas las personas que trabajamos en este podcast, y no quitamos nada, simplemente agregamos de más. Por esto se lo entregamos en dos capítulos y esperamos que esté con nosotros la próxima semana para el desenlace de esta historia, el final de la primera temporada de Rivalidades Deportivas. Mi nombre es Alexis Espejo y recuerde seguirnos en @rivalidadespodcast, @elNelsonPérez y @AlexisEspejo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.